Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola. Sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les compartimos historias, mitos, leyendas y cuentos de diferentes partes del mundo. Saludamos a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.com.mx. El día de hoy, primeramente, escucharemos una historia de Laos. Esta es la historia de los ocho soles. La leyenda de los ocho soles. Hace miles de años, nuestro planeta no giraba como ahora alrededor de un único sol, sino de ocho soles. Como te puedes imaginar, el calor y la luz eran tan intensos que hacía casi insoportable la vida en la Tierra. A los humanos les resultaba muy difícil cultivar porque casi todos los mares, ríos y lagos se habían evaporado, dejando los campos completamente secos. Los animales ya no encontraban árboles donde refugiarse ni pastos que comer. Desgraciadamente, tampoco quedaban lugares habitables a los que emigrar para poder sobrevivir. La escasez de alimentos y agua era tan grande que nuestro maravilloso planeta azul se estaba convirtiendo en un planeta desértico en el que la poca vida que quedaba estaba a punto de extinguirse. Un día, en un lugar de Asia, un grupo de hombres decidió que la situación era realmente desesperada. Ocho soles iluminando y calentando la tierra eran demasiados. Hablaron largo y tendido sobre cómo poner fin a esta terrible situación y llegaron a la conclusión de que lo mejor era asustar a siete soles y quedarse solamente con uno. La idea era buena, pero ¿cómo hacerlo? A un joven se le ocurrió que podían llamar al arquero más hábil del poblado para que disparara a los soles y se escondieran para siempre. A todos les pareció una opción estupenda y sin perder tiempo salieron en su búsqueda. El arquero se sintió muy halagado y aceptó encantado la propuesta. Escogió las siete flechas más afiladas que tenía y subió a lo alto de una montaña. Tensó el arco, afinó la puntería y disparó al primer sol. El brillante astro, al recibir el impacto, se acobardó y se escondió para siempre. Después hizo lo mismo con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y con el séptimo sol. Hasta ahí, el plan había salido a la perfección, pero algo sucedió. El octavo sol, al ver lo que estaba ocurriendo, tuvo miedo y decidió desaparecer del cielo antes de que una de esas flechas puntiagudas le hiriera en lo más hondo de su corazón. Se deslizó tras el horizonte. Automáticamente, la luz y el calor se esfumaron. La oscuridad se adueñó del planeta y el frío inmenso se extendió por todos los continentes. Oh. Los hombres del poblado se abrazaron aterrorizados y se pusieron a llorar sin dejar de mirar el firmamento. No podían vivir sin el octavo sol. Se juntaron de nuevo a deliberar por qué la situación era crítica y había que encontrar una solución rápida y eficaz. Un muchacho sugirió que quizás si el sol escucha la llamada de auxilio de los animales, sentiría pena y volvería. Los demás se miraron y sin decir nada más, se dispersaron a toda velocidad para avisar a los miembros de diferentes especies. Como era de esperar, los animales comprendieron la necesidad de colaborar y subieron a la montaña para intentar contactar con el sol. Una vaca mugió, un elefante barritó, un tigre rugió, un caballo relinchó. Cada uno, sin excepción, fue llamando al sol con todas sus fuerzas, pero no se consiguió nada. El sol estaba tan asustado que se negaba a regresar. Cuando ya habían perdido toda esperanza y un manto de hielo comenzaba a cubrir todos los valles hasta donde alcanzaba la vista, llegó un pequeño gallo decidido a echar una mano. Alcanzó la cima de la montaña y, envuelto en la penumbra, sacudió sus plumas, estiró el cuello y comenzó a cantar con todas sus fuerzas. El kikiriki lastimero del animalito retumbó en el espacio y llegó a oídos del octavo sol. La gran estrella sintió mucha ternura y entonces comprendió que no tenía nada que temer. En el fondo, era consciente de que sin su grandiosa presencia, la vida desaparecería en cuestión de horas y la tierra acabaría siendo una horrible bola gris cubierta de polvo y piedras. Y así fue como, tímidamente, el hermoso e increíble sol comenzó a salir a lo lejos ante la mirada atónita de todos los seres vivos. Humanos y animales empezaron a aplaudir de emoción y a sentir cómo el calorcito templaba de nuevo sus gélidos cuerpos. La luz se extendió hasta el último rincón. El hielo se derritió como mantequilla sobre el fuego y los campos florecieron de golpe con la repentina primavera. Al fin la tierra volvió a lucir en todo su esplendor. Desde entonces, y gracias a su hazaña, el gallo tiene el honor de despertar con su canto al sol cada mañana, por si acaso se queda dormido. Escuchamos la historia de los ocho soles en la que nos cuenta, pues cómo antes la gente creía que existían ocho soles y cómo fue que el gallo ayudó a las personas para que el sol despertara cada mañana. Ahora les invito a escuchar un relato de España. Estas son las caras de Belmés. Las caras de Belmés. Moraleda es un pueblo español situado al norte de Andalucía. En este pueblo completamente común de apariencia, pero en el que se ha producido uno de los fenómenos más extraños e inexplicables de nuestra época, las caras de Belmés. Estas aparecen sin que nadie sepa qué son ni quién las ha hecho. Hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar una explicación. El 23 de agosto de 1971, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, María Pereira, como de costumbre, está a punto de preparar la comida familiar. Pero ese día, María no está sola. Según relata la misma María, estaba preparando la comida cuando observé una mancha sobre el suelo, pero cuando más miraba la mancha, mayor era la impresión de ver una cara aparecer. Pensé que estaba enferma, con fiebre o algo, así que avisé a mis vecinas para que vinieran a ver. Las vecinas acudieron a la llamada de María y se quedaron igual de estupefactas que María. Ninguna podía comprender lo que estaba pasando. Vinimos a ver lo que nos decía María. Quisimos verificar eso que nos contaba, pero descubrimos un espectáculo horroroso. Otra vecina afirma: tuvimos mucho miedo, las caras aparecían y desaparecían en el suelo. No sabíamos por qué estaba pasando esto, una cara y otra más. Nadie comprendía nada, pero estaba aterrada. Después del suceso, María no comprendía lo que estaba pasando, pero tampoco quería comprenderlo. Lo único que deseaba era hacer desaparecer esas manchas y que los fenómenos dejaran de ocurrir. Intenté quitar las caras con detergente. Quería olvidarme como fuera de lo que estaba pasando, pero aunque los rastros se iban, poco después reaparecían en otro lugar. Este fenómeno comienza a inquietar a la familia Pereira. Para acabar con esas extrañas manchas para siempre, Miguel, el hijo de María, decide rehacer totalmente el suelo de la cocina, pero pronto vuelve a aparecer otra cara incrustada en el suelo. Rápidamente la noticia se difunde y toma una amplitud nacional. La casa de los Pereira es asaltada por una multitud curiosa, intrigada por la manifestación sobrenatural. Desesperada, María se dirige al gobernador de la provincia, que convoca a científicos y parapsicólogos. Se rehace de una vez más el suelo de la cocina y este se cierra durante 3 meses, con las puertas y ventanas selladas para que nadie pueda entrar. 3 meses más tarde abre nuevamente la cocina y comprueban lo inimaginable. 17 nuevas caras habían aparecido. Los científicos trataron de encontrar una explicación razonable, pero no encontraron nada. Las caras aparecieron debajo del cemento. Cavan entonces a 3 metros de profundidad y se encuentran con un descubrimiento increíble. La casa había sido construida sobre un cementerio del siglo XIII. Aparecen allí huesos de niños adolescentes decapitados, hasta aparecen fotos de personas que habían sido torturadas en esa casa durante la Guerra Civil. 2 parapsicólogos hacen pruebas acústicas y su conclusión es inquietante: gritos, quejas y lamentos. Se piensa que las caras tratarían de establecer un contacto con María Pereira, ya que las expresiones de las caras parecen atadas a los sentimientos de María. Es lo que se llama teleplastía. María falleció el 3 de febrero del 2004 a la edad de 85 años. Esta mujer era tal vez la única persona que tenía la respuesta de lo que para siempre será un misterio. Escuchamos Las caras de Belmez, un relato en la que nos cuenta pues cómo en una casa de España se aparecían unas caras sin razón alguna. Y pues con esta historia nos vamos a ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les quiero compartir una historia de la región. Esta es la historia de Luis Ornelas, Bromas que Matan. Luis Ornelas, Bromas que Matan. Se cuenta que allá por 1910 vivía en un rancho situado al norte del actual Villa Guerrero la familia del señor Benito Ornelas y su esposa Inés Huerta. Entre sus hijos había un tal Luis Ornelas que a sus 20 años, para bromas pesadas, se las gastaba solo. Un día andaba por esos ranchos don Anastasio Pérez, viejo sesentón, quien montaba su burro. Luis de lejos comenzó a arrojarle piedras a las patas del burro. Don Anastasio, viejo corajudo, se regresó a ver quién lo apedraba. Luis estaba bien escondido en un zanjón. Al lado estaba una composta de las tapias. Don Anastasio pensó que era un difunto que quería darle algún dinero, por lo que a la entrada del panteón gritaba: ¿qué me da? Luis, fingiendo voz cavernosa, le gritaba: no te arrimes. Don Tacho pensó que el muerto lo había confundido y de seguro le caía sangrón, y optó por retirarse del lugar. Día después, andaba haciendo una cerca de piedra y entre los cercones había un señor prieto, bigotón, llamado Santos Bimbela. Sería porque era viejo o por lo pesado del trabajo, en cuanto se sentaba comenzaba a dormitar. Luis lo vio y, en popote de zacate, tomó una pequeñísima porción de excremento humano y con mucho tacto lo puso en el bigote de Don Santos, frente a la fosa nasal. Al abrir los ojos, Don Santos, muy molesto, dijo: se ensuciaron o así huelen. Al rato, Luis le dijo que traía un animalito muy feo en el bigote. Déjeme quitárselo. Con una pajita de zacate se lo quitó y se acabó el mal olor. Un tiempo después, escarbando una sepultura en el camposanto de las tapias, sacaron unos huesos amarillentos. Un señor mayor le dijo que enterrara esos huesos y Luis enterró todos menos la calavera, a la que decían que era doña Marcelina la tamalera, y se llevó la calavera para su casa. En una olla vieja echó agua y picó unas pencas de nopal. Luego le echó cal y cuando el agua estaba babosa, con eso la blanqueó. Por esos días hubo una velación en una de las casas del rancho, y un zanjón quemó unos leños de encino, y cuando salieron de la velación, después de medianoche, venía Trino Loera, hombre cincuentón, con su anciana madre de cerca de 80 años. Con farol en mano, se dirigían a casa, y Luis metió unos carbones al rojo vivo en la calavera, y cuando Trino pasó cerca de él, hizo un pequeño ruido y asomó la calavera que daba la impresión de echar lumbre por los ojos. Trino y su madre aullaban de miedo y tratando de huir, la vieja se cayó y se quebró una pierna. En otra ocasión, el baquetón de Luis hizo mucha amistad con un tal Eloy. Ese era ladino buscapleitos, y si su enemigo era tímido, se volvía aprovechado, ofensivo, pero como admiraba a Luis, con él era buen amigo. Luis imitaba muy bien los aullidos de los lobos. Salían de su casa y subían al cerro, y Luis aullaba. Los perros les ladraban, a ellos y los dueños de las casas salían a cuidar los burros. Al día siguiente, los vecinos se preguntaban si se les habían matado algún animal, y de esa manera les daban unas desveladas a los vecinos. Unos días antes del jueves de Ascensión, se robaron una sábana. En esa fecha era la fiesta de Temastián. Después de quemarse el castillo, la gente regresaba a su casa, echando unos audillos en la sierreta de los cardos, y cuando venían gente, corrían con la sábana enfrente y arrastrando cadenas y lanzando lastimeros quejidos. En alguna ocasión, hubo un hombre de valor que sacó la pistola e hizo unos disparos al aire. Los bromistas estamparon la sábana y cadenas en un manzanillo y el valiente se topaba con que el fantasma que aullaba y arrastraba cadenas era solo una sábana. Una vez doña Concha acarreó agua para bañarse y puso a calentar en sol cántaros y se fue a lavar al arroyo. Llegaron Luis y Eloy y le echaron unas pencas de maguey a las ollas para que quedaran muy limpia. cuando Doña Concha se bañó, las uñas le hacían falta para rascarse, y los bromistas se burlaron y decían que parecía perra sarnosa. Les gustaba purgar a los invitados en cualquier convivencia. Usaban un casquillo de Mauser lleno de una savia de un árbol llamado Turimala, con un taponcito de madera muy bien hecho, y en una descuidada echaban unas gotas a la olla del pulque, y al poco rato era una corredera de señores a buscar tras las cercas para hacer del baño. Luego, ya que sus padres habían salido del rancho, ideó hacerles una muy buena travesura. Le dijo a Eloy y a sus hermanos que se iba a fingir muerto. Mandó a uno de sus hermanos a decirles que le habían dado un ataque y que estaba muerto. Hicieron pintura de tierra verde. Luis se cubrió la cara con la pintura y sus hermanos le decían que no respirara, para que más se asustaran sus padres, quienes muy angustiados preguntaron cómo había pasado todo. La madre, hecha un mar de llanto, abrazaba a Luis. Sus demás hijos le dijeron que era una broma. Le dijeron a Luis que se parara, pero al tocarlo, estaba muerto, frío y tieso. Los hermanos comenzaron a llorar, diciendo que era un castigo de Dios por hacerles este tipo de bromas a sus padres, que solo habían pensado en asustarlos. Corrió la noticia con los parientes y vecinos. Comenzaron a velarlo, como en broma lo habían planeado. Pero a eso de las 2 de la mañana, Luis se enderezó, dando un horrible aullido. Su cara tenía una horrible mueca de espanto, que espantó a todos los que rezaban, que parecía el mismo Satanás en persona. En sus ojos salía la luz roja como la que espantó a Trino Loera. Su cara reflejaba una siniestra maldad. Su madre salió asustada preguntando qué había pasado. Luis lentamente se acostó, quedando en la misma posición que tenía cuando sus padres llegaron, y ahora sí, bien muerto. Después de que fuera enterrado en el camposanto de las Tapias, la gente se seguía espantando. Decía que seguía haciendo las mismas bromas después de muerto que cuando estaba vivo. Después fue un sacerdote y rezó un exorcismo en latín, y la gente descansó de tan horribles apariciones. Todavía en 1984 hubo alguien que se asustaba viendo un bulto negro en esos lugares y se preguntaba si sería el espíritu de Luis Ornelas, ya que su alma estaba sepultada en los infiernos. Escuchamos la historia de Luis Ornelas, un muchachito que era pues muy bromista con la gente y que al final pues una de sus bromas lo terminó matando. Ahora les invito a que escuchemos una historia de origen argentino. Esta es la historia de Telecita. Telecita, la niña que danzó hasta morir. Santiago del Estero es una de las provincias de Argentina que más mitos y leyendas urbanas posee. Con paisajes maravillosos pero despoblados, guarda entre las historias de sus lugareños los más maravillosos cuentos de terror y de fantasmas que podemos escuchar. Hoy te contaremos sobre Telecita, la historia de Telésfora Castillo, una santiagueña que hasta hoy en día despierta incertidumbre. Telecita vivía sola en el monte con sus ovejas, abandonada por sus padres desde los 4 años. Se cuenta que la jovencita solía ir a buscar alimento a las casas cercanas y que era muy común verla vagar por las calles de Santiago del Estero sola y triste. Pero no todo era tristeza en la vida de Telecita, ya que los lugareños cuentan que la niña rebosaba de alegría cuando escuchaba música o asistía a fiestas en el pueblo. Algunos creían que estaba poseída por el diablo, ya que podía pasar más de 2 horas danzando sin parar y gritando al compás de la música. Después de danzar durante horas, amarraba su pelo nuevamente y, sin despeinarse, emprendía camino al monte de nuevo, en mitad de la noche, sola, sin miedo a que nada le pase. Una semana más tarde, los vecinos de Santiago del Estero se reunieron en una nueva fiesta, pero esta vez Telecita no apareció. Extrañados por su ausencia, deciden salir todos juntos a buscar a la niña, que por ese entonces tenía tan solo 7 años de edad. A pocos metros de su refugio, en el monte, apareció el cuerpo calcinado de Telecita. Nadie se explica cómo pudo haber muerto. Muchos dicen que siguió bailando hasta arder. Otros apuestan que tan solo se durmió cerca de la fogata y que eso ocasionó su muerte en las llamas. Pero no había restos de hoguera alguna por allí. Desde ese día, Telecita es recordada por todos en la provincia. Muchos la consideran una especie de virgen niña y hasta le atribuyen algunos milagros cumplidos. Escuchamos la historia de Telecita, un relato de origen argentino que espero que les haya gustado, y desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Recuerden que si les gustó este programa, lo pueden descargar en nuestra página de podcast, en el www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.